Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos la semana a 18 días del 28 de julio. Ya hay bastante para comentar. Todavía no hay un gabinete, por supuesto, pero circulan listas. Yo creo que hechas por los propios interesados, porque uno las lee y dice, no puede ser. Aunque uno nunca sabe, la verdad, en estos casos. Pero efectivamente hay mucha negociación política en este momento, en varios espacios. Uno es el Ejecutivo y el otro es el Congreso, donde se está ya en un fin de fiesta rematando todo, impunidades varias. Y por el otro lado, en el Ejecutivo tenemos también una crisis permanente, ¿no? Ayer renunció un ministro, juramentó otro, no sabemos si va a juramentar otro más. En 18 días se van, se tienen que ir, es 28 de julio. Bueno, en esta situación precaria nos encontramos y de esto vamos a hablar, además de las actividades de la presidenta electa. Y sin embargo, tenemos que cumplir primero con nuestros auspiciadores. Prestamipa, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipa ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipa.com/sin-guion y escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipa, confiamos en ti. Integratel. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas, experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Muy bien, y nos vamos a las actividades de Keiko Fujimori. Ayer vimos algo insólito. El presidente en ejercicio, presidente de la República del Perú, que personifica a la nación de acuerdo a nuestra Constitución, él fue a visitar a la presidenta electa en su oficina privada, a desearle parabienes, a felicitarla por su triunfo, cosa que dijo ya había hecho antes, sí, por teléfono, cuando fue ya reconocida como ganadora. ¿No es al revés? Yo vi la foto y puse en Twitter, ¿no es al revés? ¿No es que el presidente de la República, que personifica a la nación peruana, al margen de quien ocupe el cargo, recibe al candidato vencedor en Palacio de Gobierno? Los gestos importan. Sí importan, son simbólicos, de repente a ustedes no les hace diferencia. Pero lo que está indicando Balcázar es que hay que sincerar, digamos, la relación. Keiko Fujimori cogobernó el Perú en los últimos años, con Acuña, con Dina Boluarte, a todos los ha puesto, a casi todos sus allegados, los ha puesto en distintas comisiones de transferencias, parientes de Acuña, empleados de Dina Boluarte, están todos ahí. Casi todo, gente que tiene proceso, vamos, para empezar, ¿no? Y esas personas que están ahí, pues representan lo que hemos visto en estos años y representan lo que Balcázar hace en este gesto. Le reconoce a Keiko Fujimori una primacía sobre la presidencia de la República en ejercicio. Eso es lo que está haciendo. Porque Keiko Fujimori y su gente pueden haber dicho, no, señor Balcázar, usted no se mueva, nosotros vamos para allá. No, no, no. Que venga acá. Que a mí no me gustaba este, que nos lo impuso Rafael López Aliaga cuando votó a Geri. Que venga a presentar sus respetos, su sumisión. Eso es lo que hemos visto ayer. Primer día, agárrense cuando estén 28 de julio en Palacio. Keiko Fujimori va a pedir estos gestos una y otra vez. Quiere reconocimiento. Y ojo, ha sido elegida presidenta del Perú, no emperatriz. Pero si le dan todo el poder en el Congreso, le dan todo el poder en todos los demás poderes del Estado, bueno, la cola de sumisos será más larga. En esta conversación, que parte no fue pública, parte hubo fotos, no sabemos si se habrá hablado o no de un asunto que quema y sobre el cual vamos a regresar, que es el indulto de Pedro Castillo, o el derecho de gracia, si es que le corresponde, o el acatamiento, después veremos si es vinculante o no, de un pedido a un grupo de trabajo sobre detención arbitraria. De algo han hablado y tenían que hablar, más o menos con urgencia. Y luego Keiko Fujimori anunció con el señor Balcázar que la próxima semana, cuando sea proclamada presidenta de la República, ya van a ir a visitarlo en Palacio. Digamos, no es que le tenga que hacer el tour de Palacio a Keiko el señor Balcázar, ha vivido ahí 10 años, conoce el sitio. Pero claro, siempre hay transformaciones con el tiempo, ¿no? Keiko Fujimori, por lo tanto, hizo ir a Balcázar. Por supuesto, a Balcázar no le van a permitir ni que mande la banda con el portero, más o menos. Le van a hacer lo mismo que a Sagasti. O sea, señor, usted el 28 de julio no tiene ningún papel, ¿ah? Desaparece. No queremos verlo. Tal vez por eso fue, ¿no? Últimas fotos. Y porque además hay otros problemitas con Balcázar, como veremos más adelante. Tiene que observar unas leyes que está clarísimo que Keiko Fujimori no quiere que observe. Las leyes Rospigliosi, por lo menos dos. Pero vamos poco a poco. Luego, Keiko Fujimori salió de esta reunión y se fue a inspeccionar el río Rímac. ¿Ok? Pero antes, Keiko Fujimori y sus vicepresidentes van a recibir sus credenciales, tenemos fecha ya, el próximo 15 de julio. Luego, en el Gran Teatro Nacional en San Borja. No es mala idea. Utilizar un teatro para esto no es mala idea. Un acto solemne y protocolar, ha dicho el señor Burneo. En un teatro, bien, bien simbólico. Sí, no es una carpa de circo tampoco, ¿no? Pero podría. Pero en un teatro está bien, simbólico. Muy bien. Y luego Keiko Fujimori va a visitar al señor Balcázar, donde seguramente le dará cuenta de, oiga, promulgue las leyes que ha aprobado el Congreso, ¿eh? Dos por lo menos necesito. Keiko Fujimori está absolutamente comprometida con la conducta de Fernando Rospigliosi, porque ella hubiera dicho algo, ¿no? No estamos de acuerdo en la violación de derechos humanos, no, está muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy bien. Y luego, cuando estaba en el río, aprovechó para agarrar micrófono y salir en defensa del señor Marco Vinelli, que está procesado e investigado por la Contraloría por irregularidades en Agro Rural. Se le imputa causar un perjuicio al Estado peruano por 250.000 soles. Keiko Fujimori dio unas palabras, la vamos a escuchar.
Él ha sido funcionario público y como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia. Él ya ha aclarado estos procesos de investigación que él tiene, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente que goza de integridad y sobre todo que conoce el sector, sobre todo de la agricultura, en la cancha. Lo que estamos haciendo es recibiendo información de gobiernos que han pasado y que lamentablemente el Estado no ha funcionado. Entendemos la situación de dolor y de descontento que puede haber también en el sur de nuestro país. Hemos conversado con la gobernadora de Moquegua, ayer hemos recibido a los alcaldes de San Román, Juliaca, de Puno, y lo que vamos a hacer es apoyar desde el gobierno central justamente para que las cosas y las obras vuelvan a realizarse, para que el Estado vuelva a funcionar. Ese es nuestro objetivo, y por supuesto que de cara a la información que tengamos, pues vamos a corregir muchas cosas.
Varias cosas de esta imagen, ¿no? No tengo la menor idea de qué hacen esos camiones en el río avanzando y retrocediendo. ¿A dónde van? ¿Qué están llevando? ¿Qué están trayendo? ¿Qué están haciendo? No lo sabemos. Pero los necesitaban para el decorado porque transmiten acción. Rayardo quiere fotos con Keiko Fujimori. ¿Ven? Avanzan, retroceden, no sé qué hacen. Vamos a pedirle a un ingeniero que nos explique, porque además pusieron montones, ¿no? Bastante maquinaria alrededor para que, bueno, la imagen salga más bonita. Y pusieron a las cámaras bastante lejos para que de encuadre abierto mostrara la maquinaria. No, sonsos no son. Pero al margen de eso, digamos, el señor Rayardo quiere salir con Keiko. Está clarísimo. Esta es la segunda vez. No creo que sea ministro, pero digamos que a partir de enero tiene disponibilidad. Y necesita afianzar este vínculo, eso está clarísimo. ¿Por qué tenía aquí la presidenta electa inspeccionar una obra en el río Rímac? Que como les digo, yo no estoy muy segura de qué cosa es lo que están haciendo ahí. Arrimando piedras hacia los costados, supongo, ¿no? Mejorando la defensa. Me parece que están en Huaycoloro, además. Pero en fin. Keiko Fujimori habla de Puno y no dice me he reunido con los alcaldes para ver los problemas de justicia que reclama Puno. Les vamos a dar obras, ¿ya? Les vamos a mandar un montón de plata, ¿ya? Y eso no fue el pedido de los alcaldes. Los alcaldes fueron a pedir una comisión investigadora de las muertes. Y sobre eso no dice una palabra. Esa técnica creo que no va a ser positiva si lo único que ofreces es presupuesto. Por supuesto que te lo van a recibir. Todos queremos mayores presupuestos para mejorar la calidad de los servicios públicos en el Perú, que son penosos. Pero esa no fue la pregunta. La pregunta fue, ¿qué va a hacer usted con la situación que creó Dina Boluarte y el ministro Tarola? Tenemos 50 muertos por protestas en el Perú. Y toda la respuesta que da el Congreso sobre esta materia es impunidad, impunidad e impunidad. Una y otra vez. Una y otra vez. Y esto es parte de las actividades de la presidenta electa, porque la presidenta electa, salvo que no lea el periódico, yo presumo que le hacen un resumen de noticias todos los días, tiene que estar enterada de lo que está haciendo Fernando Rospigliosi en el Congreso, ¿verdad? Y lo ha hecho en plena campaña, aunque le costara la elección. No le ha importado. Keiko Fujimori tiene que recordar que su problema en el sur pasa. Si sabe leer bien al país, pasa por actos de justicia que no quiere entender. Por supuesto que a la gente le gusta la obra pública. Por supuesto que eso genera una clientela. Sin discusión. Pero miren a Acuña. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue con esa estrategia? Miren a Podemos. ¿Cómo le fue con esa estrategia? Keiko Fujimori tiene que recordar que ha ganado con las justas y que todo el sur andino del Perú la mira con recelo, en el mejor de los casos, sino con repudio. No le han ido a pedir obra pública, le han ido a pedir justicia. Un valor que en el Perú siempre es tan ingrato, ¿no? Es tan ingrato obtener justicia en el Perú. Demora tanto, es tan difícil. Eso es lo que le han ido a pedir. Justicia. No es del interés de Keiko Fujimori. Ayer el Congreso, en esta ruta de la impunidad y de la injusticia, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación incorporar los delitos de lesa humanidad en el Código Penal, tergiversando la definición del Estatuto de Roma, convirtiéndola en algo que hará que sea absolutamente inaplicable la prescripción, mejor dicho, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Impracticable. Fernando Rospigliosi está desesperado porque los delitos de asesinos, de torturadores, de violadores, no se juzguen. Esa es su razón de ser en el Congreso hoy. Eso es lo único que le interesa. Eso es básicamente su interés. Este es el sexto proyecto de ley en la misma línea. Y si los jueces no se someten a él, los va a barrer con su Junta Nacional de Justicia. Y si Balcázar no promulga sus leyes, las promulga a él. Es una cosa de un autoritarismo. Y es el vocero de Fuerza Popular. Es lo que nos espera. Keiko Fujimori no lo ha hecho callar ni una sola vez. Al contrario, le da alas. Vuela, hijo, vuela, hazme el trabajo sucio. Y ellos creen que le están pagando algo a las Fuerzas Armadas, en adelantado. Que así van a tener a las Fuerzas Armadas a su lado, sólidas, garantizándoles impunidad para el delito. Esta ley aprobada ayer tiene que ser remitida al señor Balcázar. El señor Balcázar tiene 15 días para promulgarla o observarla, o no hacer nada. Si no hace nada y vence en 15 días, la promulga Fernando Rospigliosi, que es capaz de promulgarla el mismo 28 de julio. Si la observa, ahí sí murió Fernando Rospigliosi, porque regresa al Congreso y debería observarla, porque es una barbaridad. Lo mismo con la ley de jurisdicción especializada, ¿no?, de fuero privativo para policías y militares por delito de función. Esa ley está corriendo el plazo para ser promulgada, observada o no hacer nada. Lo que tiene que hacer Balcázar es observarla. Pero después de ayer, después de ahí te voy a visitar, señora presidenta, ¿va a observarlas? ¿Sí? Es abogado, ha sido juez superior, sabe perfectamente que son inconstitucionales, ese curso lo tiene que haber pasado. Sabe de más que es una barbaridad lo que ha mandado a aprobar Fernando Rospigliosi en conjunto con el pacto de gobierno, ¿no? Lo sabe de más. ¿Qué va a hacer el señor Balcázar? ¿Cuáles van a ser sus últimos actos en el poder? ¿Respaldar a Keiko Fujimori? Parece que sí. Parece que sí. ¿A qué ha ido ayer él, genuflexo, obsequioso, a decirles que no se preocupen, que él está trabajando con ellos, que no hay ningún problema? Y otros también, por supuesto, en el Estado peruano tienen que dar muestras de lealtad, ¿no? Muestras de servicio. Y ahí está Patricia Benavides, una fiscal suprema que no puede ejercer la profesión de derecho porque está suspendida por el Colegio de Abogados de Lima, que sigue operando como si aquí no pasara absolutamente nada. Requisito para ser fiscal es ser hábil en el colegio profesional. La señora está suspendida desde enero. Y ha sacado una resolución que tengo acá, donde a un asesino, porque esa es la imputación, asesinato y desaparición forzada, el señor Luis Edgardo Paz Cárdenas, un militar en retiro, que está siendo procesado por los delitos de desaparición forzada. O sea, te mato y oculto el cadáver. Eso es desaparición forzada, ¿ok? La persona no está porque fue detenida y nunca más la vieron. O sea, no estamos hablando de un robo de gasolina. No. Asesinato. Y homicidio calificado, obviamente. Por ahora, porque podría ser más. ¿No es cierto? En la modalidad de dos personas que sí existieron, ¿ah? el señor Rodolfo Ángel Escobar Jurado y el señor Falconieri Sarabia Castillo eran dos peruanos que existieron. Claro, sus derechos no valen nada. Y este señor ha planteado una excepción por amnistía. ¿Por qué? Porque Fernando Rospigliosi sacó una ley inconstitucional que viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que viola la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que sí es vinculante, que señala que no es posible dar amnistías para graves violaciones a derechos humanos. Una y otra vez. Bueno, la señora Benavides dice que la ley es estupenda. Se publicó el 14 de agosto del 2025, la ley 32419, mediante la cual se concedió amnistía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y a todos los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 80 y 2000. Y como la ley está vigente, amnistía pues, eso dice la fiscal, ¿eh? La fiscal reincorporada, sí. Muy bien, obedeciendo al señor Rospigliosi, ¿no es cierto? Sí. Esta ley de amnistía tiene una acción de inconstitucionalidad, y la doctora Benavides lo sabe, lo pone, que no ha sido resuelta todavía, y yo les aseguro que el TC va a resolver a favor del Congreso de la República, pero por supuesto, es el Tribunal Constitucional de cualquier cosa, todavía no lo han resuelto. Pero está ahí para validar las inconstitucionalidades. O sea, ¿para qué más está el Tribunal Constitucional? Si es nombrado por el mismo pacto y está al servicio del mismo pacto. Violar los derechos humanos es una cosa que en el Perú no tiene ningún problema. Dale nomás. Dale nomás. Ningún problema. O sea, entra una patrulla a un pueblo, viola a todas las campesinas por órdenes superiores. Se pasan 30 años litigando a ver si tienen un poco de justicia. ¡Prescribió! ¿Eso es honor, señores del ejército? ¿En serio? ¿Eso es honor, señores policías? ¿El honor es su divisa? Tienen un concepto del honor bastante extraño en el Congreso, ¿no? Van a condecorar a Jerí con gran honor. ¿Qué entenderán por honor? ¿Qué entenderá por honor Fernando Rospigliosi? ¿En serio? Yo ya me pongo a pensar, ¿qué entenderá? ¿Cómo va a haber honor acá? Y Patricia Benavides al servicio de la causa, por supuesto. Amnistía. Los jueces todavía resisten. Todavía se acuerdan de qué cosa es la Constitución por ahí que les suena. Todavía se acuerdan que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí crean un efecto vinculante en el Perú. Y el caso Barrios Altos y el caso La Cantuta son jurisprudencia para toda América. Son leading cases. Y ahí lo que dice claramente, porque se trató de amnistiar al grupo Colina. Esto ya lo vivimos, ¿ah? Igualito, en el 95, igualito. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana? No se pueden amnistiar estos graves delitos. No se pueden. No hay indulto ni amnistía. Por eso es que no procede el indulto para Alberto Fujimori. Por el grupo Colina no procedía. Cuando vas a hacer algo de este tamaño y de esta gravedad, no hay amnistía posible, no hay prescripción. Te van a perseguir el resto de tu vida. ¿Por qué? Porque la humanidad no quiere que un Estado abusivo disponga de la vida de los seres humanos. Porque sí, a su capricho. Por eso esos crímenes no pueden prescribir. ¿Qué quiere Rafael? ¿Qué quiere Rafael López Aliaga? Me da los confundo. ¿Qué quiere Fernando Rospigliosi? Primero, que prescriban. Segundo, que no exista la categoría lesa humanidad. Eso es lo que quiere. ¿Sabe lo que ha puesto en su modificación al Código Penal? Que para que haya crimen de lesa humanidad, tiene que tratarse de una política de Estado. Entonces el Estado saca un decreto supremo que dice, vamos a matar o vamos a violar a las campesinas de tal pueblo. Ah, no está en un papel. Ah, no es lesa humanidad. Porque no lo han puesto, no es una política de Estado. ¿Quién va a poner en una política de Estado pública una atrocidad como la que estoy explicando? Nadie, pues. Las atrocidades no se ponen en papel. Las atrocidades bajan en orden. Y el soldado obedece, el suboficial obedece. Eso es lo que le han enseñado. Y los de arriba se libran. ¿Y a quién le echan la culpa? Al de abajo. Lo que quiere Fernando Rospigliosi es que estos crímenes no tengan justicia nunca, que te los olvides, que ya no hables de eso. ¿Por qué siguen hablando de eso? A ti no te mataron a nadie, ¿no? A tu mamá no la violaron, ¿no? Tú sí sabes dónde están enterrados tus padres, ¿no? Bueno, es diferente, pues. Ponte en los zapatos del otro por una vez en tu vida. Esto es Keiko Fujimori. Porque esto está sucediendo en la transición. Saben que no van a tener los votos o les va a ser muy difícil comprar estos votos en un próximo congreso. Por eso están apuradísimos. Pero esto es Fernando Rospigliosi. Esto es el fujimorismo. Esto es lo que todos tenemos que tener con absoluta y meridiana claridad. Esto es lo que van a hacer. No lo que quieren hacer, es lo que están haciendo. Dejar a los peruanos sin protección frente al abuso del Estado. Y eso es gravísimo para cualquier demócrata, para cualquier liberal como yo. Si no tienes protección frente al abuso del Estado, estás absolutamente indefenso. No quieren que hablemos de esto. Para que usted el día de mañana, cuando le pase y se dé cuenta de que está indefenso frente al Estado, no puede hacer ya nada. No hablen de esto. Este no es un tema. Son temas jurídicos muy complejos. No, no son temas jurídicos complejos. Tienen que ver con su día a día. Donde usted me escuche en el Perú, donde me esté viendo, entra una patrulla militar, por error, disparan, matan a todos. Bueno, así es la vida, pues. Y después viene otra patrulla y otra y otra. No, no es sistemático. No es sistemático. No es una política de Estado. Su vida, su libertad, su propiedad, los derechos fundamentales básicos que tenemos todos los peruanos y todos los seres humanos, los que yo defiendo, los que usted defiende cuando vamos a votar, esos son los que están en riesgo. Su vida, su libertad, su propiedad. Y nadie quiere hacer nada y nadie quiere decir nada. Nadie quiere parar esto en el Congreso porque Fernando Rospigliosi viene como un tren. Porque tiene un pacto, pues, con Acuña, con Vladimir Cerrón. ¿De quién está metida en esto también, ah? Tiene un pacto con Podemos, con Avanza País, con Somos Perú. Hay un pacto. Miren, ¿quieren ver una de las cosas más increíbles que hemos visto? La Comisión Permanente se reunió ayer y tenían que aprobar el informe final del caso de Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que llevó como abogado al señor Velázquez Quesquén, por si le quedaba a alguien alguna duda, ¿no? Porque es Víctor Raúl, es Víctor Raúl. Muy bien. La Comisión Permanente no aprobó el informe. ¿Saben por qué no aprobaron el informe final contra este ex fiscal? Ahora vamos a hablar un poquito más de él. Porque nadie votó a favor, ni siquiera la presidenta de la Comisión, Lady Camones, que había sustentado la investigación. Nadie votó a favor. ¿Quién es Víctor Raúl Rodríguez Montesa? Víctor Raúl Rodríguez Montesa es uno de los fiscales famosos de Cuellos Blancos. ¡Hermanito! Bueno, hermanito se le imputa, y eso no ha sido contestado, ¿eh? Haberle avisado a los demás, nos están grabando. Fue el talán, el campana del grupo. Fue también el que le exigió a Panamericana y a IDL que le entregara todos los archivos de su investigación, violando la libertad de expresión, pero con todo, y diciéndoles que tenían que entregar su fuente. Ese es el fiscal que la Junta Nacional de Justicia destituyó. Lo destituyeron. No es fiscal desde el 2018. No, se demoraron un poquito más. Creo que desde el 2020 ya no es fiscal. Ya no es fiscal. ¿Y cómo ha logrado su reincorporación en el Tribunal Constitucional? Porque ya lo reincorporaron en junio. Diciendo que al final lo notificaron fuera de plazo. Entonces, como lo notificaron fuera de plazo, nulo todo lo actuado. El Tribunal Constitucional lo ha repuesto por un tema de plazo. No porque haya contestado los hechos de fondo del asunto, no, por un tema de plazo. Y lo han restituido. Y la Junta Nacional de Justicia, informe hoy día de César Romero, ya sacó la resolución diciendo que se le repone su título de fiscal supremo. Ha estado 4 o 5 años fuera del cargo, ¿eh? Y regresa Víctor Raúl. Y ayer, obviamente, esta acusación constitucional ya venía un poquito extemporánea, ¿no? Para afuera. No hay. Archivada. Y se incorpora con Patricia Benavides, con Tomás Saladino Gálvez. Todos los juegos blancos regresan. Al servicio, por supuesto, de Keiko Fujimori. Faltaba más. Faltaba más. El Poder Judicial está resistiendo. Esperamos que Balcaza resista. Lo dudo. No sé por qué lo dudo. Tendría que haber ido ayer a decirle a Keiko Fujimori, mira, las leyes que me estás mandando de Fernando Rospigliosi, yo no las voy a promulgar y yo las voy a observar. Si las observa, tienen que regresar al Congreso. Y ya no les da el tiempo porque necesitan un pleno. No les da el tiempo. Dicen que está aguantando hasta el último día para observarlas. Pero lo que tiene que hacer el Congreso que entra, si quiere respetar el mandato del pueblo, es derogar absolutamente esta barbaridad. Todas estas leyes que ha tratado de sacar Fernando Rospigliosi para conseguir impunidad por violación de derechos humanos. Es un escándalo. Yo no puedo creer. Fernando Rospigliosi fundó a PRODE. Todos los 90 tuvo un compromiso en la lucha para encontrar justicia para gente que había tenido realmente una violación de sus derechos fundamentales. Claro, para él eso no era ni la verdad ni la mentira, era una narrativa y ahora ha cambiado de narrativa, entonces está en otra narrativa. ¿Qué será honor, no? ¿Qué será honor? Y bueno, ahora tenemos una situación bien complicada, porque para terminar con el Congreso, se está negociando cómo se va a administrar el poder en el Congreso, con un poder ejecutivo que controla el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, y la Contraloría, la Defensoría, eso ya es de yapa, ¿no? Pero básicamente el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, que les son tremendamente útiles, como ustedes están viendo. Tremendamente útiles. ¿Cómo se va a administrar el poder en el Congreso si es que le entregan el poder al fujimorismo? Y esa es, digamos, la especie que está corriendo desde hace días. Renovación y el fujimorismo se han aliado con buen gobierno y con obras. Y van a controlar completamente las dos cámaras. Y van a controlar las mesas directivas, y al controlar las mesas directivas no pasa un proyecto de derogación de nada. Sin embargo, ayer se ha soltado esta información. Juntos por el Perú negocia con buen gobierno para ir al Congreso con respaldo de Ahora Nación y Obras. Yo espero que en Juntos por el Perú se den cuenta de todo lo que tienen que ceder. Porque si no se dan cuenta de todo lo que tienen que ceder, el asunto va a venir mal. Finalmente, para hablar un poquito, antes de irnos a la pausa, viene Susel Paredes en un instante, antes de irnos a la pausa, para hablar un poquito de lo que se está cocinando en el Ejecutivo. Como les decía, corren listas. Yo creo que listas hechas por los interesados, ¿no? Pero sí, de acuerdo a la información que tenemos, hay, digamos, dos visiones al interior de Fuerza Popular, al interior de la cúpula del fujimorismo, sobre qué tipo de gabinete hay que tener. Algo lo adelantó ayer Fernán Altuve. Hay un grupo de gente que te dice un gabinete político, con Galarreta a la cabeza. Pero Galarreta, aunque ustedes no lo crean, no es muy popular entre la vieja guardia del fujimorismo, porque hay unos videitos ahí conmigo de hace 20 años donde habla peces del fujimorismo, se les considera un advenedizo. Y miren todas las pruebas de amor que ha dado, ¿eh? Pero no. Y es un negociador difícil, si no pregúntenle a la gente que trató de negociar con él en la época de Pedro Pablo Kuczynski. Ese gabinete político incorporaría a Rafael Belaúnde, a Carlos Spa, o sea, a Carlos Neuhaus, a candidatos o presidentes de partidos que ahora se adhieren pues al fujimorismo sin ningún problema. No es que abra la cancha para nada. No, 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 es entre ellos. ¿Ok? Pero es un gabinete de políticos con respuestas políticas. El otro gabinete es el gabinete tecnocrático, buenos técnicos. Y el que impulsa esa iniciativa es Jaime Yoshiyama, no para ser el primer ministro, eso no tiene interés, sino para traer a un viejo integrante de los últimos gabinetes de Alberto Fujimori, para traer al abogado Edgardo Mosqueira. Y digo traer porque trabaja para el BID fuera del Perú. Entonces, hay esas dos pugnas en este momento. Mis fuentes dicen que va ganando Galarreta. Pero tranquilo, porque justamente esta conformación de comités que incorporan a gente de Dina Boluarte, a gente que ha trabajado con los Acuña, a los parientes de estos y aquellos, lo que da cuenta es de una opción política. ¿Qué pasa? Yo no lo sé, no tengo bola de cristal. Pero lo vamos a saber, ¿ah? Si no es el 28, es el 29 de julio que tienen que jurar un gabinete. Lo vamos a saber. Y más o menos va por ahí. Va por ahí. Burocracia que ya está ahí. O gente de partidos competidores y algunos de Fuerza Popular, porque el problema de Fuerza Popular es que no tiene cuadros. Y sus cuadros están en el Congreso y no van a desvestir un santo para vestir a otro si es que no tienen mayoría. Ese es el problema. Muy bien, pausa y nos vamos a los últimos días del Ejecutivo donde siguen pasando cosas. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en libero.
Muy bien, y antes de seguir, nos vamos con un auspiciador. Intégratel, estas fiestas escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas, experiencias en conciertos y partidos de fútbol. Y conecta a lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Muy bien, y nos vamos a lo que parecía una noticia bomba. La ONU excarcela a Castillo. ¡Wow! La ONU libera a Castillo. Vamos a mediatizar el titular, ¿no? Lamento tener que arruinarle el triunfo a la defensa de Pedro Castillo, pero no es tan así. Creo que este titular se ajusta más a la verdad. Un grupo de trabajo de la ONU que ve casos de detención arbitraria concluye, ese grupo de trabajo, que la detención de Pedro Castillo, la detención, fue arbitraria y recomienda su liberación. Este es un caso que se remonta al 2024, en que la defensa de Pedro Castillo le pide a un grupo de trabajo dentro de la organización de la ONU que examine una situación que consideran arbitraria, ¿ok? Y dentro de esa situación que consideran arbitraria, emita una recomendación. Primera, tranquilidad para todos. ¿Esto lo tiene que cumplir la Corte Suprema del Perú? No. ¿La Corte Suprema del Perú ya se pronunció sobre esto? Sí. Sí. ¿Y ya resolvió? Sí. ¿Y ha resuelto de manera distinta? Sí. ¿Y ahora tiene que cambiar su fallo? No. No. El caso de la detención de Pedro Castillo fue visto muy inmediatamente, muy al inicio. Acuérdense ustedes que Pedro Castillo es detenido el 7 de diciembre del 2022. Y el argumento central de la detención de Pedro Castillo se basa en una figura que se llama flagrancia. El señor cometió un delito en vivo y en directo y lo vio todo el Perú. Ese delito se llama rebelión. Se rebeló contra el orden establecido en la Constitución del Perú. Este Congreso me lo cierran, esta Corte Suprema me la sacan, este Tribunal Constitucional desaparece. Y llamó a la policía y dio órdenes. Esa flagrancia lo puso al margen de la protección constitucional que tenía. Esa es la interpretación de la Corte Suprema del Perú y del Estado peruano que respondió al requerimiento de este grupo de trabajo. Pero el grupo de trabajo cita durante todas las páginas a una fuente, pero no dice cuál es. Y suponemos es la defensa del señor Pedro Castillo, que está compuesta por abogados internacionales que han escogido este tipo de escenarios donde no hay un veredicto. Esto no es una sentencia. Esto no es una condena al Estado peruano. Pero mediáticamente tienen mucho impacto. Entonces hay un grupo de abogados que trabaja en Naciones Unidas viendo el caso de detenciones arbitrarias y dicen que esta detención es arbitraria. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que Castillo, como presidente de la República, tenía un fuero especial. Y ese fuero tenía que respetarse. Y ese fuero hace imposible detenerlo. Su detención es imposible. No importa el delito que haya cometido. No entran en el tema de la flagrancia, ni siquiera lo discuten, que es el tema central. Y opinan que sí, no podían detenerlo. Incluso un voto disidente o discordante dice que lo que leyó es una proclama política sin valor. ¿Ah, sí? Qué gracioso, tiene que estar en el Perú para decir eso. A mí no me molesta que abogados del resto del mundo investiguen un asunto porque al contrario, les da suficiente distancia y les da suficiente, digamos, soberanía para poder decir, nosotros no tenemos nada que ver con el Perú, queremos juzgar esta situación jurídica en su pureza. Y tienen todo el derecho de emitir una opinión jurídica y no pasa nada. Pero creo que no han aquilatado correctamente los hechos. Ni han examinado el tema de la flagrancia delictiva del presidente de la República en hechos que vulneran el mismo Estado de Derecho. Porque supongamos que el señor Pedro Castillo ejecuta el plan. Entonces el Congreso no lo puede destituir porque ya ejecutó el plan por la fuerza. Y no es que no haya pasado eso en el Perú, ya pasó en el Perú. Cuando Alberto Fujimori en 1992 da un golpe de Estado, el Congreso se reúne en el Colegio de Abogados de Lima y juramenta el vicepresidente de la República como presidente. Claro, para defenderse. ¿Y qué pasó? No pasó nada, porque de facto estábamos en un gobierno de facto. Ese presidente no tenía ningún reconocimiento de todo el resto del Estado. Si el señor Pedro Castillo hubiera ejecutado su plan a la perfección, hubiéramos tenido un gobierno de facto. Igualito que el de Alberto Fujimori, porque hasta el mismo discurso le dio. Creo que el gobierno peruano, además, debió poner a mejores abogados, en este caso, a defender la posición del Estado peruano, que casi no está recogida. Y que no examina el tema de la flagrancia como se examinó en la Corte Suprema. Dicho sea de paso, este examen de la detención no incorpora un solo elemento de la sentencia. Porque el señor Pedro Castillo ya está sentenciado. ya tiene una condena. Es un condenado. En apelación, pero condenado. Y por eso está preso. Ahora bien, el señor Balcázar ha señalado que está buscando un sustento jurídico para indultarlo. ¿Puede utilizar esta opinión no vinculante como sustento jurídico? Puede usar lo que quiera. Y la puede usar perfectamente. Puede usar lo que quiera. No tiene que usar mucho. El delito de indulto, perdón, el delito de rebelión es indultable. Hay delitos que no son indultables. El secuestro agravado, por ejemplo. Por ley está prohibido indultarlo. Pero este es un delito indultable. No necesitas un indulto humanitario. El indulto humanitario es para gente que ha cometido un delito no indultable. Esa es la discusión. Pero un delito indultable, como rebelión, lo puede indultar perfectamente el señor Balcázar. Ha dicho que está buscando sustento jurídico. Acá tiene uno. Acá tiene uno. Y para eso sí puede servirle. Y por eso tal vez la defensa Castillo ha apurado la publicación de este documento que, reitero, inicia en una solicitud del 2024, hace 2 años, y recién lo sueltan ahora en el contexto del indulto, que probablemente se venga. ¿Negociarán el señor Balcázar el indulto de Pedro Castillo contra las leyes pro impunidad? No lo sabemos, pero puede ser. Todo puede ser. Muy bien, ¿qué más? Betsy Chávez. Ya todos se han olvidado de Betsy Chávez. Betsy Chávez sigue residiendo en la Embajada de México como una persona que está a la espera del salvoconducto que le da el Estado peruano para irse. ¿Ok? El Estado peruano no pudo convencer al Estado mexicano de que Betsy Chávez era, para el Estado peruano, una delincuente común. Y al no haber podido hacer eso, y al habérsele otorgado el asilo por parte de México, ya no le queda al Perú otra alternativa que no sea darle el salvoconducto. ¿Ok? Mucha gente dice, oiga, usted en el caso de Alan García, usted dijo que no le den el salvoconducto. No le podían dar el salvoconducto porque Uruguay no le había dado el asilo. Y lo que había era un espacio ahí, y eso fue importante, para que el Estado peruano demostrara que la persecución contra Alan García era por un delito común. Y eso se logró. En este caso ese espacio no existió. Se hizo todo con sigilo y el Estado peruano ya no pudo defender su posición. Y México le concedió el asilo, punto. Como Brasil le ha concedido el asilo a Nadine Heredia. Hace meses que yo digo, lo único que tienen que hacer es darle el salvoconducto y punto. Y a ver si podemos tener relaciones con México. Porque este incidente es el que ha hecho que hayamos roto relaciones con México. Y para el Perú no es positivo no tener relaciones con México. Es un socio comercial importante para el Perú. Por si acaso, en la Alianza del Pacífico, sobre todo. ¿Qué le den su salvoconducto? Su abogado ha dicho que ha tenido un problema médico, que ha tenido que ser atendida de emergencia. Miren, cuando la gente tiene que ser atendida de emergencia, tiene que ir a la clínica. Pero claro, tienen miedo de que si sale de la residencia, la detengan. Este es un asunto que debería resolver Balcázar de una vez. De una vez, para que no lo herede el próximo gobierno. Y que Betsy Chávez pueda salir. Flavio Cruz es el nuevo ministro de Trabajo. ¿Qué? Sí, ayer durante la emisión de este programa renunció el ministro Freddy Solano. ¿Por qué? Porque había presentado, esa es la acusación, habría presentado un documento falso para conseguir mejorar su currículum, su puntaje, para postular a jefe de SUNAFIL. Al final él ha dicho que falso, 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 pero renunció. O mejor dicho, lo renunciaron. Porque parece que no le han aceptado ni la renuncia, lo cesaron. ¡Chao! Y no faltan, sino, bueno, como les digo, estamos 10, 18 días. Y Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre, muy cercano a Cerrón, pues ahora es el nuevo ministro de Trabajo. ¿Cuántos más van a quitar? Porque la semana pasada, Educación. Esta semana, Trabajo. Tal vez, Economía. Miren esto. Hace días que está esta noticia, recién la podemos compartir. Según la Contraloría, el ministro de Economía y Finanzas, que se llama, agárrense, Rodolfo Acuña, ustedes no tenían ni idea cómo se llamaba, muy bien, direccionó un contrato para favorecer al exministro y amigo de él, Carlos Díaz, en el MEF. 15.600 soles mensuales, no era un mundo de plata, pero la acusación es que el señor Rodolfo Acuña modificó los términos de referencia para que encajaran en el perfil del señor Carlos Díaz, ¿ok? Que luego fue ministro de Defensa y el señor Acuña, ministro de Economía. Y fueron los dos muy amigos protagonistas de la compra de los aviones, de los aviones famosos F-16. Y dos chiquitas antes de empezar con Susel Paredes, que ya está con nosotros esperándonos. OMPE le ha contestado al gobierno diciendo, nosotros no tenemos plata para hacer las elecciones. No es broma, no hay plata. Desmiente al gobierno y reitera que no cuenta con presupuesto. Porque el ministro de Economía dijo que OMPE cuenta con 813 millones de soles disponibles. De hecho, que no. Que presenta un déficit de 436.21 y que ya usó los fondos en la primera vuelta y en la segunda vuelta. Es una cosa de locos. En esa pelea están. Ojalá que se pongan de acuerdo porque hay que ejecutar otro proceso electoral. Y finalmente, una noticia que parece positiva. Digo parece porque estas cosas hasta que uno no las ve ejecutarse no las puede creer. Respecto del fenómeno del Niño, el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que el gobierno ha asignado más de 4.200 millones de soles para acciones de prevención y reducción de riesgos en 22 departamentos y 209 distritos, los que se encuentran obviamente en condiciones de riesgo. ¿Ya? Esto incluye lo que ya se había previsto para este año, ¿ok?, en la partida reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias por desastres, más el fondo de contingencia. ¿Ok? Ojalá. Yo quiero que esto se transforme en acción. No basta tener la autorización de gasto. Tienes que transformar esto en las medidas y la ejecución de esas medidas para prevenir, para paliar en algo los efectos de un fenómeno del Niño que viene de todas maneras. Como siempre les digo, lo único que tienen que hacer es darse cuenta de cómo están vestidos. Ahí te das cuenta que viene el fenómeno del Niño. Hace calor. ¿Alguien en Lima ha usado una chompa este invierno? Nadie. Bueno, pues, eso quiere decir que el agua del mar está caliente. Y eso quiere decir que cuando el agua del mar está caliente, la anchoveta se va para el sur, los pájaros no tienen que comer, los animalitos se mueren. Eso es fenómeno del Niño. Y eso ya está pasando. Lo que viene después, apenas arranque la primavera y se acerque el verano, son lluvias, 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 sin parar. No les estoy contando nada que me haya inventado, ¿eh? Así funciona. Y todos ustedes, o los que son mayorcitos, pues lo han vivido, ¿no? Muy bien. Pausa y rezamos con Susel Paredes.
Con arroz, en guiso o a la brasa, variedad y tu rico sabor de casa, se luce y resuelve sin esfuerzo. Es el pollo que te salva el almuerzo. Nuevo coleccionable, cocina fácil con pollo. Deliciosas recetas para el día a día, con el ingrediente que nunca falla. Además, diviértete completando los retos, sopa de letras, de números, laberintos y sudokus. Colecciona tus láminas todos los días con tu diario El Popular.